Hoy miércoles retornamos a nuestra tertulia de economistas. Vamos a saludar entonces a quienes nos acompañan cada 15 días. Las economistas. Gabriela Mordecki.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y María Dolores Benavente, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y los economistas, Gabriel Papa, ¿cómo andas?
Buen día.
Y Javier Laedo.
Hola, Emilia.
¿Andan todos bien?
Todo bien.
Bueno, les propongo que nos esforcemos por abarcar una agenda de tres temas, a ver si el tiempo nos alcanza. Y empezamos, si les parece, con expectativas económicas para este año. Claro, me interesa conocerlas de ustedes, pero el punto de partida puede ser la divulgación ayer de los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas que realiza el Banco Central. ¿Cómo vieron los números, lo que dicen?
¿Por qué no contamos primero los números a los oyentes?
Por eso.
Mira,
porque claro,
hay dos encuestas. La encuesta de expectativas económicas, que ayer se difundió, que tú aludías recién, y la encuesta de expectativas de inflación, que se difundió una semana antes, sobre la base de la misma muestra de economistas e instituciones consultadas todos los meses por el Banco Central. ¿Cuáles son los cinco números que, para simplificarle las cosas a los oyentes, vale la pena resumir ahora? Bueno, vamos a dar un concepto previo, la mediana de las estimaciones. La mediana no es el promedio. El promedio la gente sabe lo que es. La mediana es el nivel de la respuesta que divide al total de respuestas en mitades. O sea, la respuesta que está en la mitad de todas, que no necesariamente es el promedio,
claro,
porque pueden estar todas muy concentradas en un extremo de la distribución y no coincidir. Bueno, la inflación da para el año calendario 2006 6,6%. Recordemos que para este año la meta del Banco Central está en un rango de 4,5 a 6,5, o sea que se puso ligeramente por encima del techo del rango. Para el Producto Bruto Interno se espera un 4,8 para el año calendario 2006. Para el déficit fiscal, un 0,9% del producto. Para el tipo de cambio se espera un valor a fin de año, en el interbancario, de 24,28 pesos. Creo que ayer cerró en 24,05, según tú decías esta mañana.
Sí, tengo aquí los números.
Y para el M1, que son los medios de pago, es decir, la cantidad de dinero que el Banco Central monitorea y sobre la cual tiene una pauta, se espera un crecimiento en el año del 22,5%. Esos son los números que son el marco para este análisis.
Sí.
Entonces, a ver, Gabriela, empecemos por la inflación. ¿Qué quiere decir eso de que las expectativas de los especialistas estén levemente por arriba de lo que el gobierno se ha propuesto?
Sí, el gobierno se propone, fija un rango de variación entre 4,5 y 6,5. Hay que recordar que el año pasado, a diciembre, la meta era de 5 a 7 y no se llegó a la meta, o sea, fue inferior a la meta la inflación, bueno, debido a distintas causas. Pero en enero la inflación como que tomó nuevamente se aceleró un poco, sobre todo debido al aumento de los salarios en enero, no solo públicos sino también privados debido a los consejos de salarios, y a la política del Banco Central de no dejar que el dólar siguiera cayendo, que fue también lo que ayudó a que la inflación del año pasado fuera más baja, ¿no? Entonces, sin embargo, entonces este año la inflación se acelera, hay expectativas de mayores aumentos salariales, hay otros aumentos de costos, como lo del petróleo, que hacen que, bueno, que el mercado espere más inflación, que digamos además es lo que está sucediendo. Lo que uno ve además al analizar la encuesta mes a mes es que las expectativas se van ajustando de acuerdo a lo que sucedió en la inflación en el mes inmediato anterior. Uno va viendo, bueno, cómo fue la inflación y en función de eso dice, bueno, va a seguir subiendo o va a empezar a bajar. Pero igualmente estamos como en el techo, lo cual indica una inflación algo mayor de lo que se espera, pero tampoco me parece algo desmedido.
A eso iba con la pregunta, ¿no? ¿Por qué tanto nervio con que la inflación se pase un poco de ese rango que el gobierno se ha fijado? Porque, de todos modos, estamos hablando de inflaciones, no sé, relativamente bajas para lo que es la historia uruguaya, ¿no? Para el ciudadano común, ¿qué implicaría una inflación un poco más alta que ese 6,5%?
No, sin duda que no va a ser un cambio muy radical, pese a que ahora pueda tener alguna incidencia porque se está empezando a negociar las pautas en los consejos de salario. Yo creo que más que nada lo que hay siempre es el temor, sobre todo porque uno mira Argentina, por ejemplo. Entonces siempre está el temor de que se replique acá una situación similar a la Argentina. Yo creo que ese temor en este momento es infundado. En Argentina lo que está ocurriendo es una política deliberada de la autoridad monetaria de sostener el valor del dólar, o sea, no dejarlo caer y por lo tanto emitir dinero y por lo tanto eso genera inflación. No es lo que está pasando acá, puede haber pasado en enero alguna cosita de esas, pero no es lo que ha pasado en el resto de los meses. O sea, yo creo que por ese lado no va a haber demasiadas presiones.
Gabriel, ¿tus impresiones también a propósito de este indicador en primer lugar?
Sí, en primer lugar estamos en niveles de inflaciones bajos, bajos hasta a niveles históricos, ¿verdad? La inflación crónica superior a dos dígitos, que en algún momento fue superior a tres, inclusive anualmente, ya es cosa del pasado. Y por lo tanto yo creo que no es un sujeto de preocupación. Hay un elemento, si se quiere, de atención sobre la conducta del Banco Central y bueno, entonces si un año sus objetivos no se cumplieron por abajo, esto, bueno, quiere decir algo acerca de la capacidad del Banco Central de captar los movimientos quizás del mercado y luego si al año siguiente se llega a una meta de inflación por encima también nuevamente esto también podría cuestionar en parte bueno la capacidad del Banco Central de pegarle a la meta o a la franja, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras yo creo que no hay que entrar en una psicosis que es más propia de especialistas. Porque si no estaríamos en una psicosis que tres décimas por abajo, tres décimas por arriba y entonces hacer elucubraciones muy complejas acerca del comportamiento de la inflación o de la conducta del Banco Central. Creo que no hay que caer en eso porque estamos evidentemente cuando los niveles de inflación se reducen, la posibilidad de los márgenes para cumplir también se hacen más complicados. Y el país está haciendo un camino, el Banco Central también, en cuanto al control de la inflación con los instrumentos que tiene, y por lo tanto por ahí no veo una dificultad.
Javier, ¿tú estás coincidiendo? Coincido en general que no es dramático lo del año pasado de desviarse tres o cuatro décimas para abajo, o si este año se desviaran tres o cuatro décimas para arriba, no es algo significativo. Pero también es cierto que cuando en estas semanas próximas empiezan a reunir los consejos de salarios, y tomen en base la inflación futura, digamos, como referencia, bueno, ellos van a tomar la pauta oficial prácticamente o el promedio de la encuesta de expectativas, en fin, y si las cosas terminan siendo muy diferentes, puede tener consecuencias reales, porque hay sectores para los cuales un 1, 2 o 3% más o menos de salario real puede ser determinante de su competitividad. Entonces, por eso es importante no errarle significativamente al rango que el Banco Central ha fijado. Pero
antes de continuar, les aclaro a los oyentes que si quieren repasar los números que surgen de estas encuestas que estamos comentando, pueden ir a espectador.com, ahí van a encontrar toda la información ya publicada. Pero vamos al segundo de los indicadores, por ejemplo, el producto. Empieza a haber escepticismo de los analistas con respecto a lo que son las previsiones oficiales para la evolución del producto este año, ¿verdad?
No, al contrario, digamos, es algo bien significativo, me parece que las expectativas están como muy alineadas, sí, porque a pesar de que la mediana es 4,8, también ahí nos informan que el mínimo de las expectativas es 3,3 y el máximo 5,9. Y bueno, dado el grado además de error que uno le puede dar a esta predicción, digamos, es que está todo alineado, el gobierno que dice ahora 4,6, está justo en el medio, o sea, el mercado, y personalmente pienso que va a estar más cerca del límite superior que del inferior. Hay
5 o más.
Sí,
el producto crecería este año más del 5%.
Sí, podría inclusive, depende un poco de cómo se desarrollen las cuestiones, digamos, sobre todo vinculado a las plantas de celulosa y todo lo que tienen alrededor, ¿no? Hoy de mañana escuchábamos un nuevo emprendimiento de barcos y así van a empezar a aparecer cantidad de cosas que dinamizan la actividad en forma sustancial. Y bueno, pueden haber algunas cosas que peguen en contra, como la crisis energética, sí se, digamos, concretiza y esto llegara a pesar en la actividad económica, porque que uno tenga que ahorrar un poco de energía en casa no afecta.
A los cortes en las industrias.
Claro.
Exacto. Los colegas de Teatro de Letitud no se animaban a cuantificarlo y es muy difícil cuantificarlo.
Claro, claro, pero digamos, ese sería como el extremo en el cual podríamos tener un efecto, o la sequía, otro factor que parece que no afectó mucho los cultivos de verano, que era uno de los temores. Bueno, siempre eso es una cosa que sobrevuela, que uno nunca puede saber, ¿no? Vivimos esperando la lluvia en nuestro país, lo cual parece increíble.
Sobre esperándola hasta que llega y se convierte en inundación, entonces detestamos la lluvia.
Sí, sobre todo con un régimen de lluvias tan agraciado, tan bueno como el de este país. Es un paréntesis, ¿verdad? Pero cada vez que escucho hablar de las sequías en relación al medio agropecuario, realmente me llama profundamente la atención y me gustaría profundizar en el tema, porque un país con un régimen de lluvias tan bueno como el nuestro, con bueno, sí, a lo largo de todo el año, etcétera,
que yo digo que el promedio histórico es excelente.
Claro,
porque tenemos 2 o 3 años seguidos de excepción.
Claro, lógico.
Sí. Y ahí es cuando se producen los...
Pero la pregunta, supongo, a donde apunta Gabriel es cómo, teniendo en general un régimen de lluvias benigno, no podemos prepararnos de modo de aguantar cuando esas
cosas bueno, salgan, pero ¿no?
Hay suelos que no lo permiten. Hay suelos que no lo permiten.
Claro.
Los que hoy están en el basalto superficial del norte del país no permiten eso.
Claro, pero además, si tuviéramos un país, digamos, desértico, tal vez hubiéramos invertido en hacer más riego artificial o algo así, pero...
Por ahí va la cosa.
Bueno, pero es que
habían gobernado el Nilo hace 5.000 años.
Pero digo, no, aquí parecería que no es necesario, o sea, hay que aguantar de vez en cuando una sequía.
Bueno, pero ese tema lo dejamos para otra tertulia y otros enfoques, porque creo que vale la pena examinarlo. Estábamos hablando entonces de las expectativas con respecto a la evolución del producto este año. Javier aparecía como quizás el más optimista en esta mesa, hablaba con Gabriela, hablaban de más de 5% de crecimiento del producto. ¿Dolores?
Me parece que a los efectos de pensar en qué cosas afectan a la gente, está bueno hablar de los porcentajes y eso, pero más me interesa, de repente, así como hablamos de la inflación, cuánto le podía quitar de poder adquisitivo a la gente la inflación, tal vez esta encuesta de expectativas debiera completarse con una encuesta relacionada con el empleo, porque no necesariamente este crecimiento de actividad, que va a ser del 4 o va a ser del 5, se va a reflejar en empleo y por lo tanto se va a reflejar en el día a día de las familias. Y ahí es donde de repente me parece que hay que hacer un poquito de énfasis, sobre todo en vistas de una próxima negociación de consejos de salarios. No solo se debería tener en cuenta la inflación, sino que también se debería tener en cuenta cuál va a ser el crecimiento del producto, no solo de este año, sino el del año que viene, que es bastante menor, y también tener en cuenta las tasas de empleo, si el empleo sigue estancado, si el desempleo se resiste a caer, porque no olvidemos que toda negociación de consejo de salario es para los que ya están adentro del sistema, formales y que ya están trabajando. Entonces, de repente apuntar que más allá de discutir si va a ser 4,6 o va a ser 5, lo interesante sería ver si eso se va a reflejar en mayores empleos formales o no para la gente.
Yo coincido con lo que dice Dolores, quizás desde otra perspectiva, porque, a ver, por cierto, los números de empleo de PBI valen en la medida en que se traduzcan en ingreso y en empleo o en negocios para la economía de la cual se trate. Y existe una correlación. Ahora, hablando de esa correlación, y creo que Javier lo tiene bien en cuenta porque compartió la conferencia con Fernando Lorenzo, una conferencia de la semana pasada, el economista Lorenzo, que es, digamos, el número 3 del Ministerio de Economía, mostraba algunos números y cálculos en relación a la creación de empleo en el sector privado, ¿verdad? Relacionándolo con el efecto consejo de salario, y de acuerdo a esos cálculos, mostraba que en el sector privado la creación de empleo había sido importante. Es decir, lo que se llama la elasticidad, horas trabajadas, la relación entre la variación del PBI y la variación de horas trabajadas había crecido para el 2005.
Claro, perdona que se interrumpa, es que horas trabajadas no es creación de empleo.
No, pero también lo mismo pasa para la elasticidad, variación de personal ocupado y PBI, que pasó de 0.53 a 0.83 en el 2005, para esa categoría de empleados privados. O sea, estos números indicarían, digamos, irían en contra de esa imagen de que los consejos de salarios son nocivos para la creación de empleo en el
sector. No, para nada. No se trata de eso. Se trata de ser lo suficientemente cuidadoso para tener en cuenta todas las variables. O sea, yo creo que el mercado resistió bien el aumento de salario real que implicó la pauta anterior. Tengo mis serias dudas de que resista igualmente bien el aumento de salario real que está propuesto en estas nuevas pautas. Pero tal vez sea tema para otra tertulia. Pero a lo que me quería referir es que no basta mirar los indicadores de producto, sino que hay que también mirar los indicadores de empleo.
Gabriela Dudía, la conferencia que compartimos con Fernando Lorenzo y Michele Santo la semana pasada en un desayuno de ADM. Y hablando de esto que habla Dolores ahora, Fernando presentaba una proyección de producto para el periodo en el cual se establecen estas nuevas pautas salariales para los consejos. ¿Cuál era el aumento de salario real que estaba programado para ese periodo? ¿Y cuál iba a ser la evolución de la masa salarial? Lo cual dejaba un margen para un cierto crecimiento del empleo. O sea, ellos están monitoreando de algún modo, ex ante, cuánto va a crecer el empleo, cuánto va a crecer el salario real, y bueno, y con un moderado crecimiento de la masa salarial, cuánto quedaría para que el empleo pudiera subir. Y realmente, en la proyección por lo menos, no ahogan a la tasa de empleo. Queda un cierto margen para que siga aumentando el empleo.
Los datos de contexto de lo que dice Javier en relación a esa conferencia, y termino, es que entre diciembre del 99 y mayo del 2004, el salario real privado cayó 26%. O sea, el trabajador privado perdió una cuarta parte de su poder adquisitivo y las pautas de mayo 2004 a marzo 2008 es una recuperación del 18%. O sea, allí no parece haber un tema de exceso
cualquier variable de remuneración de factores que va a presentar esa evolución. La remuneración del capital de riesgo, cualquier variable que mire, porque viene un cataclismo, es otro país. Pero más allá de eso, la masa salarial, si el salario cayó eso, la masa salarial cayó un 40%. Es decir, a mí me preocupa toda la película, me preocupa el salario y me preocupa el empleo. Entonces, me parece que está bueno que se monitoree la masa salarial y no solamente el salario.
Sí, igual la masa salarial cayó fuertemente, ¿no?
Claro, se acumularon las dos caídas.
De 2001 a 2006 pasó de 35 a 25.
Claro, igual me parece que este análisis tal vez se puede enriquecer un poco si uno lo mira, no globalmente, porque a veces los promedios, ¿no? De nuevo, sino por ejemplo por sectores. Uh-huh. Hay sectores que este año van a estar muy bien, van a crecer en forma muy muy fuerte, como por ejemplo la construcción, que no se recupera desde la crisis, digamos, está todavía muy por debajo. La industria está creciendo a tasas increíblemente elevadas, ¿sí? Sin embargo, hay sectores que muy generadores de empleos, como el comercio, por ejemplo, que todavía, ¿no? El aumento del consumo fue muy poco, 2.5. Digamos, hay otros factores.
El turismo tampoco fue gran cosa.
No, el turismo más o menos quedó empatada la cantidad de divisas que ingresaron. Y bueno, entonces eso afecta, digamos, en forma diferente a distintos sectores, y por eso uno puede ver, por un lado, que hay algunos que crecen mucho, que además rompen los ojos, ¿no? Y que por otro lado haya realidades que indiquen que todavía estamos creciendo poco, ¿no?
Ganadores y perdedores, ¿no?
Sí, o un crecimiento más desequilibrado, ¿no? Como que diferente además del que se dio antes, donde siempre el sector de servicios era el que impulsaba todo. Ahora
faltas generales para sectores que no son iguales.
Un minuto para las 10 de la mañana. Se nos fue el tiempo casi de este bloque y nos quedaba decir algo a propósito de otro indicador en cuanto a expectativas de los expertos, lo fiscal, los números fiscales. Recordemos qué es lo que decían los números, Javier.
La mediana de las respuestas a un 0,9 de déficit.
El 9% del producto para el déficit fiscal de este año.
El año pasado fue menos que eso, fue 0,4% de financiamiento, sí. La meta con el fondo. Yo soy bastante más optimista que este número, digo, pero en este caso coincide con el programa financiero. Claro. También están alineadas acá, diría Gabriel.
Sí, inclusive, digamos, hoy en día, si uno mira las cifras hoy, están por debajo de este número. Uno a veces es un poco no conservador para responder, dice, bueno, capaz que aparece algún gasto extra asociado a, qué sé yo, cualquier cosa, y entonces dice, bueno, pero la final, pero, y en esto hay...
Con el compromiso con el Fondo Monetario, ¿cómo estamos?
Sobrecumplieron las metas.
Sí, estamos sobrecumpliendo las metas.
Las expectativas no marcan ninguna
desvío. No, ningún desvío, y además están muchísimo más agrupadas que capaz que en otras variables.
Menos variantes.
Sí.
Pero más allá, aparte del tema expectativas, que también daría para todo un programa, porque está bien que se tome en consideración a una serie de actores. El problema es luego ponderar las opiniones de los actores, etcétera. Yo recuerdo, hablaban de Argentina, recuerdo haber leído un artículo tiempo atrás donde mostraban cómo le habían errado en las expectativas de inflación y de producto los expertos.
Gabriel, en el Banco Central de Argentina, en el sitio web, aparece un ranking de todos los economistas, los top 5, digamos, los que más aciertan a cada respuesta.
Los otros no aparecen.
Sí, pero por claro.
De nuevo, para terminar, a los efectos del ciudadano común y corriente, del oyente que está del otro lado del receptor, esto de que, digamos, las expectativas con respecto al déficit fiscal estén alineadas, sean optimistas en comparación con lo que el gobierno se ha propuesto, ¿qué implica?
En términos relativos, el país está haciendo un esfuerzo fiscal importante al punto de que, más allá de expectativas, lo histórico es que en el 2005 se sobrecumplieron las metas fiscales. O sea, hubo un ahorro fiscal antes del pago de impuestos mayor al comprometido con el fondo y con el 2004 también, y gigantesco en términos relativos, en términos históricos, mirando hacia atrás, ¿verdad? Lo cual no alcanzó para pagar el total de la factura fiscal, ¿verdad? Porque igual hay un déficit fiscal. Y en cuanto a las expectativas y en las propias proyecciones del gobierno, hay un mantenimiento de ingresos y egresos que haría, ¿verdad?, que el superávit primario se mantuviera en torno al 4%, y bueno, y de esa manera el programa financiero sería sostenible.
Y en cuanto a cómo repercute esto en la gente, es una tranquilidad de que no va a haber un descalabro por este lado y que no va a haber necesidades de emitir dinero o de hacer ajustes fiscales y impuestos, lo cual da una cierta tranquilidad.